Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estáis? Bienvenidos ya a esta sintonía local y comarcal de la cadena COPE Ferrol en este martes, día 30 de agosto. Os vuelve a saludar Ada Romero. Te acompañaré hasta la una y entre la una y 20 y las 2 de la tarde a través de esa programación íntegra en el 97.9 de FM. En los próximos minutos, además de comentaros los detalles también de la nutrida agenda cultural y de ocio con la que estamos finalizando este mes de agosto, tendremos con nosotros al presidente de la Autoridad Portuaria de Ferrol San Cibrao, al señor Francisco Barea, para hacer balance de las novedades en cuanto al tráfico de contenedores, en cuanto a los cruceros que han llegado o que llegarán en lo que queda de año a la ciudad, y también del complicado panorama que se abre en los próximos meses debido a la crisis energética mundial y, sobre todo, a nivel europeo. También nos iremos hasta Narón, hasta la residencia canina y felina El Bosque, un negocio, el de las mascotas, pujante y en auge en los últimos tiempos, y una buena alternativa para los propietarios de estas mascotas cuando queremos o quieren disfrutar de sus vacaciones o de diferentes compromisos. Por otra parte, repasaremos la historia de la Hermandad de Donantes de Sangre de Ferrol, una entidad que pusieron en marcha allá por el año 1970 trabajadores de la antigua Bazán y que sigue animando a día de hoy a todas las personas a donar un poquito de nosotros mismos para poder ayudar a los demás, a donar vida, a donar sangre. Por otra parte, a las 12 del mediodía, en el capítulo de previsiones, el alcalde de Ferrol, Ángel Mato, ha presentado el Open Tenis en Silla de Ruedas Ciudad de Ferrol. Y por la tarde, el delegado del Gobierno en Galicia, José Miñones, participará en Cariño en un acto de apoyo a la declaración del Xeoparque de Cabo Ortegal como Patrimonio Mundial de la UNESCO, que está organizado por la Asociación para la Gestión del Xeoparque Cabo Ortegal, y que es que durante estos días los diferentes ojeadores de esta candidatura están visitando los diferentes municipios de nuestras comarcas porque se ha iniciado la evaluación internacional de esta candidatura. Los 7 municipios están recibiendo estas visitas y mañana nos acompañará también el alcalde de Cariño para contarnos, bueno, pues en qué posición estamos o cuáles son las oportunidades y las opciones que tenemos para optar a esta distinción. En el capítulo de noticias recordamos que el Concello de Ferrol acaba de dar por finalizadas las obras que han subsanado por fin las deficiencias en la urbanización Ciudad Jardín, cuyos vecinos esperan desde hace más de 10 años por esas licencias de primera ocupación de sus viviendas. El alcalde Ángel Mato visitó ayer la urbanización. El ayuntamiento ha invertido alrededor de 700.000 euros para, bueno, pues poder adecuar todas estas viviendas y que soliciten estas licencias. Están revisando 58 solicitudes ya presentadas. La recepción de los trabajos se completó la semana pasada. Y ha dicho Mato que lo vivido por los propietarios ha sido una auténtica pesadilla durante esta última década. Por su parte, el portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular en Ferrol, José Manuel Rivarela, reclamó ayer al alcalde socialista responsabilidad, en este caso por las obras que se están llevando a cabo sobre la reurbanización en la calle Pardo Bajo. Aseguró Rivarela que el gobierno de Mato ha mentido a la ciudadanía hasta en 5 ocasiones. Pero también tenemos desde luego buenas noticias, como la que nos va a llevar al castillo de San Felipe. Allí se están grabando algunas de las escenas para la segunda temporada de la serie Rapa. Durante hoy martes y mañana miércoles la fortificación estará cerrada al público. Y bueno, pues se abre una nueva temporada, un nuevo periodo de grabación para poder volver a ver nuestra ciudad, sobre todo Ferrol y también nuestras inmediaciones en Movistar Plus. La serie Rapa tiene confirmada ya esta segunda temporada, que supone ese regreso a Ferrolterra del equipo comandado por la productora gallega Portocabo para filmar los nuevos episodios con los que se espera repetir el éxito de la primera temporada. La Xunta de Galicia también hace aportación económica, una ayuda de 300.000 euros para esta nueva temporada, para estos nuevos capítulos de esta serie de ficción. Y también un último apunte, la Xunta ha confirmado esos dos primeros casos de gripe aviar detectados en Galicia en dos alcatraces, localizados uno de ellos aquí, en Valdoviño, y otro en Cangas, en la provincia de Pontevedra. Los dos positivos en influencia aviar de alta patogenicidad en aves silvestres han sido ratificados por el Laboratorio Central de Veterinaria de Algete, en Madrid. Los casos han sido puestos en conocimiento del Ministerio de Agricultura y Pesca para su posterior comunicación a la Comisión Europea, los Estados miembros y la Organización Mundial de la Salud, como establecen estos protocolos. Dicho esto, vamos a echar un vistazo a algo importante como es el tiempo, que parece que se nos va a estropear un poquito de cara a los próximos días. El Gabinete de Abogados Cristóbal Dobarro y Asociados patrocina esta sección, la sección del tiempo. Están ubicados en el número 2 de la calle Zurbarán, en Ferrol. De momento tenemos cielos cubiertos, seguimos con ellos desde primeras horas de la mañana y una temperatura que ronda los 20 grados. Como siempre, nos aportan más datos nuestros compañeros de Meteo Galicia. Saudos.
¿Qué tal? Buenos días para hoy en Ferrol y a su comarca de Galance, CEOs nubrados en Seral. Las temperaturas máximas descenderán de Seitol y Seiro, marcando máximas alrededor de los 22 grados. Y los vientos soplarán frouxos de dirección variable. Esto fue todo desde Meteo Galicia, Consejería de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda.
Nos vamos ahora con la información del tráfico. A estas horas se circula con normalidad y fluidez en las carreteras y viales de nuestras comarcas, donde no se han producido incidentes destacados. Pero en el capítulo de sucesos también te cuento que sobre las 2:30 de esta madrugada fue localizado el cadáver de una mujer flotando en el muelle de Curuxeiras, en Ferrol. Tras ser retirado del agua, los medios sanitarios desplazaron a la zona y solo pudieron certificar la muerte de esta mujer, que permanece de momento sin identificar. Al lugar también acudieron agentes de la Policía Local de Ferrol, Policía Nacional, Policía Portuaria, Guardia Civil y Protección Civil de Ferrol, además de una comisión judicial que autorizó el levantamiento de los restos mortales, que fueron trasladados al Hospital Naval de Ferrol, lugar donde habitualmente se les hace la autopsia. Esta información nos la patrocinan diariamente Muebles y Electrodomésticos Pérez Polo. Están en Ortigueira, los muebles en la avenida de Cuba número 15 y los electrodomésticos en el número 9 de la calle Concordia.
Es un monte madeira para vender. Chámanos, Madeiras Mesía, valoramos e mercamos. Madeiras Mesía, mercamos a tua madeira ao mellor prezo e ademais vendemos leña picada de salgueiro e carballo. Infórmate no 669-2084-21 ou 689-972607.
Ti! Si, sí, ti! Non te vas mover hoxe! En Vigo en Amalata temos todo o que precisas para poñerte en forma. Sala fitness, piscina, zumba, pilates, tonificación e moitas actividades máis. Apúntate agora. A matrícula é gratuita e non pagará setembro. Ademais, temos vantaxes para familias. Entra en biguan.es, consigue a túa oferta e comeza a moverte hoxe mesmo. Agardamos por ti en Biguan Amalata.
Well, sometimes I feel I've got to run away.
Bueno, seguramente que durante estos meses y estas semanas de verano os habéis enfrentado en carnes propias, o si no, cualquier amigo, familiar, etcétera, que tiene una mascota y que se va de vacaciones y que se plantea, bueno, pues un poco la diatriba. ¿Qué hacemos con esas mascotas? ¿Nos las llevamos y vemos reducido un poco nuestras posibilidades también de ocio? Porque aunque cada vez son más los locales, los hoteles, las residencias, etcétera, que están están preparadas para albergar mascotas, no siempre esto sucede. En los últimos años han proliferado las alternativas que son las residencias para este tipo de mascotas, para perros y para gatos, para que cuando nosotros nos vayamos de vacaciones podamos dejar a nuestros peludos en las mejores manos. Hay una residencia de perros y de gatos que se llama El Bosque, que está muy cerquita de nosotros, en Narón concretamente, en número 22 de Pena de Embade, y que ya llevan 6 años acogiendo a este tipo de mascotas. Queremos saber un poco cómo funciona, cómo ha ido el verano y cómo trabajan para tranquilidad de los propietarios. Y para ello vamos a hablar con uno de los que han decidido poner en marcha esta residencia canina y felina, conjuntamente con su mujer. Toni González, bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿cómo nació un poquito la idea hace 6 años de poner en marcha este hotel canino y felino? Porque en vez de caniles tenéis 10 habitaciones, zonas especiales, peluquería, recepción. ¿Cuál era la necesidad que veíais en nuestro entorno?
Bueno, pues con la crisis del 2008 mi mujer se había quedado sin trabajo y empezó a pasear perros, dándose de alta como autónomo y teniendo todo legal con su seguro y tal. Y claro, cada vez más de sus clientes demandaban que aparte de pasearlos se pudieran quedar o los podíamos cuidar. Y como hacerlo en nuestra propia casa es algo que no permite las leyes, pues surgió la idea. Y a partir de ahí, pues eso, se presentó el negocio, se buscó la financiación y conseguimos abrir un 15 de julio de hace 6 años ya.
Uh-huh. Toni, ¿cómo ha ido funcionando el negocio durante estos años anteriores? ¿Cómo ha ido evolucionando un poco también la conciencia de los propietarios? Porque ya no es tan frecuente, pero aún lo sigue siendo, el abandono de mascotas durante la época estival. Este tipo de alternativas, de alguna manera, previene este abandono, ¿no?
Sí. Desde el primer momento que abrimos, la demanda fue enorme. De hecho, a los 2 o 3 días ya teníamos las 10 habitaciones completas para todo el verano. Y es algo que la gente necesitaba. A ver, evidentemente también la clase de cliente que tenemos, que va a pagar una cantidad de dinero por dejar a su perro o tal, es gente que no lo va a abandonar. Uh-huh. O sea, por ese lado sí que es sí que hay esa opción de que evidentemente no tienes que abandonar a tu perro para irte de vacaciones y tal. Claro, pero por otro lado, la clientela no creo que sea yo de la que abandonaría a su perro. O sea, había gente que se quedaba sin vacaciones o miraba otras opciones para poder llevarse a su perro o que se lo cuidaran en vez de abandonarlo.
Uh-huh. Bueno, queríamos saber un poquito también cómo están los perros durante esta estancia en vuestro hotel canino y felino, porque también existe a veces un poco de miedo, quizás, a bueno, pues que esta mascota se nos pueda estresar por dejarla unos días en un ambiente que para ellos es totalmente desconocido. A veces cuando tiramos pues de familiares, etcétera, ya a la vuelta vemos reacciones un poco diferentes de los perros, sobre todo. ¿Qué les dirías a esos propietarios de perros para que dejásemos, como puede ser mi caso, por ejemplo, con total tranquilidad a sus mascotas con vosotros? ¿Cuáles son esas pequeñas reticencias o esas cosas que tenemos y que no nos acaban de dejar tranquilos cuando hacemos una alternativa de este tipo?
Pues mira, yo lo que digo a todos los clientes cuando me llaman para preguntar información o tal, siempre los invito a venir a ver las instalaciones. Sí que cuando abrimos nos tuvimos que enfrentar un poquillo a la imagen de que había de otras residencias de la zona, no sé, pero que ni siquiera eran residencias legales, y el típico canil de reja o cemento o tierra, y por eso siempre os invito, porque nosotros tenemos habitaciones, como pueden ser las de cualquier caso, pisos, son habitaciones de 4 metros cuadrados, cada una tiene una ventana por la que entra muchísima luz natural, y las habitaciones están amuebladas a necesidad de cliente, pero tenemos desde camas de persona de 1,80 m x 1,80 m de ancho, sillones, butacas, cunas, tenemos colchones bajos para perros que sean mayores o que no puedan subir. Por eso siempre los invito para que se saquen de la cabeza esa idea de antigua, de caniles, de perrera, en vez de residencia o de hotel.
¿Cómo tratáis vosotros a los animales para que estén lo más tranquilos posibles, Toni?
Pues por un lado que sean precisamente habitaciones, que son 4 paredes hasta el techo, cerradas y tal, ya les da mucha tranquilidad, porque no se oyen los perros entre sí, o ni siquiera se ven en ese momento de descanso, que muchas veces pues si es reja o los perros se ven, se pueden enfrentar en las puertas. Y por otro lado, aunque como te decía, tenemos de todo, tenemos camas, tenemos sillones, tenemos de todo, siempre aconsejamos traer algo de casa del perro. Pueden traer su cama, su mantita, va a traer el olor de su alestante, el olor de los dueños, y eso les hace muy bien. Y lo que hemos visto hasta ahora es que la habitación para los perros que se llegan aquí es un lugar de confort, de como si hay perros muy miedosos, que hay perros que, bueno, cada perro tiene su carácter, uh-huh. y hay perros que nos tienen miedo, por decirlo así, o sea, quieren mantener la distancia o tal, y se van corriendo a su habitación a como a refugiarse, están tranquilos con sus cosas en la habitación. Es su zona de descanso, es su zona de relax.
Además de este servicio de residencia, también disponéis de otros muchos, de guardería diurna, de servicio de manutención, de baño, de recogida y de entrega incluso.
Sí, sí, sí. Tenemos una furgoneta completamente homologada y preparada para transportar animales. No es lo más habitual, pero bueno, hay clientes que lo demandan y hemos hecho recogidas casi por toda Galicia. Luego está el servicio de peluquería, que aparte de tener una peluquera que puede venir aquí como funciona cualquier otro, también damos la opción de recoger a tu perro recién bañado y listo, vamos, es una comodidad. Servicio de mantención sí que lo tenemos, pero también, como te decía antes, siempre aconsejamos traer su pienso de caza, uh-huh. para que el animal note el cambio de alimentación. Nosotros no imponemos nuestros piensos, ni mucho menos. De hecho, aquí se respetan los horarios de comida de cada animal, y intentamos mantener todas las rutinas dentro de lo posible.
Uh-huh. La política vuestra también es no juntar a perros de diferentes propietarios. Aún así, intentáis también mantener la rutina de cada uno, manteniendo quizás el horario de comidas, paseos y demás, ¿no?
No, no es nuestra política. Nosotros no juntamos perros de diferentes propietarios si no nos autoriza el perro, el propietario.
Para ello firmáis un contrato, ¿verdad?
Claro, o sea, que se firma un contrato donde se recogen todos los datos, datos veterinarios, todo lo que pueda hacer del perro, las alergias, las enfermedades, los horarios de la medicación si los tiene, ahí se cubre todo. Y luego juntamos sin ningún problema perros de diferentes clientes, pero siempre que nos autorice, que el cliente entienda que pueda pasar algo, y aún así siempre van a ser perros de un tamaño parecido. Y evidentemente pues depende de cada momento, de lo que tengamos aquí hospedado. Uh-huh. A mí me encanta juntar pues perros jóvenes, cachorros, eso es una pasada. Y de hecho hay que juntarlos para que socialicen y aquí, que aquí sea una zona de juego y de buenas sensaciones, que no se vayan de aquí con una mala experiencia.
Tony, estamos hablando principalmente de perros y de gatos, pero ¿cuidáis a otro tipo de mascotas?
Sí, sí, somos, de hecho somos creo que la única residencia que admite cualquier mascota. De hecho, ahora mismo, a día de hoy, tengo ocupada 4 habitaciones, 3 con conejos y 1 con cobayas. Hemos cuidado hurones, hemos cuidado yacos, loros, periquitos.
¿Cómo ha sido este verano? Porque yo tengo entendido que actualmente todos los negocios relacionados con los animales, en este caso con las mascotas, son negocios en auge. ¿Es así?
Sí, sí, este verano por fin hemos recuperado el ritmo de otros años. Y desde nosotros, la residencia desde Semana Santa ha estado completa. De hecho, he tenido que derivar a muchos clientes a otras residencias por no tener sitio. Y bueno, en unas había sitio, en otras no. Pero estamos trabajando con esa de espera hasta el 5 de septiembre, que creo que ya empiezan los coles el 8 o así.
Sí, el 8.
Hasta el 5 de septiembre tenemos todo completo. Luego ya es más de fin de semana, que lo seguimos teniendo completos, pero ya es algo más relajado, sí.
Bueno, pues ya lo sabéis, la alternativa perfecta, si queremos disfrutar de nuestras vacaciones y tenemos cualquier tipo de compromiso para que nuestras mascotas estén en las mejores manos posibles. Residencia de Perros El Bosque, muy cerquita de nosotros, en Narón, Pena de Embade, número 22, para más información. Tony, muchísimas gracias por atendernos. Buen día.
Gracias a vosotros. Buenos días.
Y a continuación vamos a conocer también el estado de las playas en esta jornada de martes, día 30 de agosto. Summer.
to my heartbeat sound. We fell in love as the leaves turn brown, and we could be together, baby, as long as skies are blue. You act so innocent now.
Hoy tenemos cielos cubiertos en la mayoría de los arenales de Ferrol, pero luce la bandera verde, salvo en el arenal y en la playa de San Jorge, donde ondea la bandera amarilla. El cielo estaba, lo dicho, prácticamente cubierto, salvo en Penencia, que está poco nublado. El mar está en calma y ligeramente rizado en Santa Comba y en Ponzos. Cope Ferrol Negrológicas, la señora doña María Engracia López López, conocida como Engracia do Silvao, viuda de Manuel Martínez Martínez de Calvo, falleció a los 98 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz. Su hija María Antonia Martínez López, su hijo político Manuel Lago Pita, fallecido, su nieta María Isabel Lago Martínez, nieto político Roberto Fojo Pedre, bisnietos Martina y Manuel, hermanos, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar hoy martes con salida de la capilla ardiente a las 5:30 de la tarde y llegada al cementerio parroquial a las 6:30 hacia el cementerio e iglesia parroquiales de Insua en Ortigueira. Los funerales tendrán lugar a continuación del sepelio en dicha parroquia. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 3 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol. Bueno, con una sintonía diferente a lo habitual, vamos a repasar la información del día, los datos más destacados y las noticias más destacadas de nuestras comarcas. Conocíamos un suceso precisamente esta mañana, que era la aparición, Javier García, del cadáver de una mujer. Cuéntanos, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, pues en este caso fue en el muelle de Curuxeira. Sobre las 3 de esta madrugada le localizado el cuerpo sin vida de una mujer flotando en las proximidades de sus pantalanes. Era rescatada del agua, pero los efectivos sanitarios tan solo podían certificar su fallecimiento. Acudieron al lugar agentes de la policía local, policía nacional, también agentes de la policía portuaria y una comisión judicial, que fue la que autorizó el levantamiento de ese cadáver para su posterior traslado al hospital naval, donde esta mañana se le va a practicar la autopsia. Se desconoce por el momento la identidad de la mujer. Se estipula que podría tener alrededor de 60 años y, como decíamos, de momento todavía se desconoce la identidad de la mujer fallecida. En lo que se refiere al ámbito municipal, bueno, pues ayer el alcalde Ángel Mato acudía hasta la urbanización de Ciudad Jardín para comprobar el estado en el que han finalizado las obras en esa urbanización, que va a permitir ahora que los propietarios puedan por lo menos tramitar la licencia de primera ocupación. Unas viviendas unifamiliares que quedaron en el limbo de la legalidad luego de que la empresa promotora y constructora pues presentara concurso de acreedores. Fue precisamente el ayuntamiento, con el aval que había depositado esa compañía, la que finalizó parte de las obras y servicios necesarios para poder contar con esa licencia de primera ocupación. Y mientras, el grupo municipal del PP, con su portavoz, con José Manuel Rey Varela, pedía a Mato responsabilidad en lo que se refiere a las obras que se están ejecutando. Criticaba sobre todo el retraso que están acumulando las de la calle Pardo Bajo, y también ponía en duda que la legalidad esté presente en esa actuación, toda vez que si se ha pedido o no esa prórroga necesaria para poder continuar con los trabajos. También criticaba que las obras de la calle de la Iglesia van a suponer la pérdida de un número importante de plazas de estacionamiento en ese lugar. En lo que se refiere al ámbito también cultural, bueno, pues esta mañana, ahora desde las 12, el Castillo de San Felipe está cerrado al público porque allí los responsables de la serie Rapa, que segunda temporada que se inicia precisamente en esta jornada, están grabando allí algunas de las imágenes, y hay que destacar que la primera temporada, centrada principalmente en Cedeira, pero también con algunas imágenes en Ferrol, ha tenido un gran éxito, lo que ha motivado que la productora Movistar Plus, conjuntamente con Puerto Cabo, pues hayan decidido iniciar una segunda temporada con Un crimen para esclarecer, en este caso en la ciudad de Ferrol. Y en lo que se refiere también al ámbito del campo, bueno, pues algunos sindicatos y uniones agrarias piden ya a los TECORES y a la Consejería de Medio Ambiente que autorice la batida de jabalís, porque dicen que ahora mismo el maíz está ya para recoger, que está en su mejor momento, y alertan de que la presencia de estos animales salvajes puede suponer también un problema para que los agricultores puedan recoger este forraje. Destacan que es necesario que se autoricen esas batidas toda vez que ese maíz ya está maduro para poder recoger, y alertan sobre todo que pueden ser sus maizales pasto de la presencia de los jabalís. Y también con respecto a otros asuntos, por ejemplo, la Xunta da por finalizada también las obras en la carretera AC-110 que comunican el lugar de Espiñaredo con Abarqueira, en concreto en el municipio de Somozas, y en el lugar de Agarita. Allí se han ampliado dos curvas, una inversión de casi medio millón de euros por parte de la Xunta de Galicia, que se han complementado con algo más de 160.000 por parte del Ayuntamiento de Somozas. Y por cierto, también, ya que estamos en Somozas, este sábado se va a inaugurar el centro cívico situado en el lugar de la iglesia. Será a partir de las 12 del mediodía, y donde también desde el Ayuntamiento, desde el municipio, se ha invitado a todos los vecinos a asistir a esa inauguración, que tendrá lugar, como decíamos, este mismo sábado.
Gracias, Javier. Nuestro compañero, como siempre, volverá a partir de las 2:20 para ampliarnos estas y otras noticias, lo que va sucediendo también en las próximas horas aquí en las comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal. Y ya tenemos también enfrente de nosotros a nuestro compañero de deportes, a Santi Rey, para desgranarnos la actualidad deportiva, porque este fin de semana el Racing de Ferrol ha vuelto a la Liga. También están preparando los entrenamientos las jugadoras del Baxi, y esta misma mañana se ha presentado el Open de tenis en silla de ruedas Ciudad de Ferrol. Santi, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ada. Pues sí, hay muchas cosas. Y en torno al Racing, pues hay muchas dudas de lo que va a pasar con esa plaza del Dus Internacional. El otro día, en vez de dar uno presentado, pues aplazaron el partido de la Federación, y todo hace indicar que la Federación quiere meter otro club una vez empezada la competición, cosa que no están muy de acuerdo los clubes, y seguramente ahí va a haber también otra polémica entre todos. De ello hablaremos a las 3:30. También, como tú decías, hoy ha comenzado la pretemporada para el Baxi Ferrol. Esta mañana reconocimientos médicos, por la tarde entrenamiento del pabellón de Amalata a las 6:00. Y bueno, pues con muchas novedades con respecto a la temporada pasada. Y también hay que destacar que esta mañana ha comenzado también la pretemporada del Valdetires, que va a competir en la segunda división. Pues veremos si con la intención de ascender a la máxima categoría. Y ese Open de tenis en silla de ruedas también, pues se va a celebrar como todos los años en las instalaciones del Club de Campo. Un Open que, organizado por Álvaro Illobre, pues va a traer a lo mejorcito del tenis nacional aquí a nuestra comarca. Una prueba que ya es un clásico por estas fechas, y que, como entre otros, va a participar el propio Álvaro Illobre, tratando de hacer un buen papel en esa competición. Además, también Oparrulo continúa con los entrenamientos después de esa semana pasada que tuvo intensa, con partidos miércoles, viernes y sábado. Ahora un poco más de relax, pero para preparar también el siguiente compromiso, que será el sábado en Amalata ante el Noia Portus Apostolis, una nueva cita de esa pretemporada que ha diseñado el cuerpo técnico que dirige Juanma Marrube. Además, pues también analizaremos un poco ese fin de semana, esa semana pasada de tanta competición en el Campeonato de España de surf, y ya preparando lo que va a ser a partir de viernes, sábado y domingo, con el Campeonato Open y Master, que se va a celebrar también en Afrouxeira, y que va a traer a lo mejor del surf nacional a nuestra comarca. Se retrasó unos días y por eso hay este parón, para que no coincidiese con una prueba que había del circuito mundial y que pudiesen estar todos los españoles en esa competición, y por lo tanto se va a ver un buen ambiente este próximo fin de semana en la playa de Afrouxeira. Esos son los principales temas que vamos a abordar a partir de las 3:30 y hasta las 4 en el 97.9 de frecuencia modulada.
Gracias, Andy. Te esperamos a esa hora aquí en esta misma sintonía de la cadena COPE.
En tiempos difíciles, Innovación Repsol, la mejor solución. Para su campo, Repsol Agrodiesel 10C Plus, un gasóleo único con una fórmula exclusiva recomendado por los principales fabricantes de maquinaria agrícola, John Deere y New Holland. Repsol Agrodiesel 10E Plus, el gasóleo agrícola que alarga la vida útil de su maquinaria y minimiza los costes de mantenimiento. Y con Hidronor Grupo Capella, consiga magníficos regalos seguros con sus pedidos. Porque confiar en Hidronor tiene más ventajas. Hidronor Grupo Capella, Asneves Capella, teléfono 981-4594-24. Hidronor, su mejor aliado, también en el campo.
Miénteme, haz lo que tú quieras conmigo.
Herrera en COPE.
Dime que esta noche yo
COPE Ferrol.
Estar informado.
Mañana somos amigos.
Bueno, y en lo que se refiere a las fiestas de Ferrol, tras la actuación de ayer de Milladoiro en sustitución de Herdeiros da Cruz en la Plaza de Armas, en el Parque Reina Sofía hoy desde las 6 habrá juegos tradicionales y desde las 7:30 en ese mismo parque, Fiesta de la Espuma. Mañana será el último día de estas fiestas de verano de Ferrol y desde las 9:45 actuará Andrés Balado. A continuación, M-Clan. Los fuegos rematarán estas fiestas desde las 11:30 de la noche y serán lanzados desde la ensenada de Amalata. Nos vamos ahora al boletín informativo de la una, regresamos a la 1:20 en el espacio de Usted Dirá.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Y nosotros comenzamos aquí, cuando es la 1:20 de la tarde de este martes, día 30 de agosto, el espacio de opinión del oyente, el espacio de Usted Dirá, de la cadena COPE Ferrol. Desde ahora y durante 15 minutos vais a poder opinar sobre los temas que os preocupan. ¿Cómo podéis hacerlo? Pues como habitualmente, 981-33-3105 es el teléfono que tenemos para que nos llaméis y nos comuniquéis vuestras opiniones, dudas, quejas, sugerencias, pero también a través de nuestro WhatsApp ciudadano. Es el 687-968291. 687-968291 es el WhatsApp de COPE Ferrol. Vamos a tener en los próximos minutos también al presidente de la Autoridad Portuaria de Ferrol Sanz y Bravo, al señor Francisco Barea, que nos hablará del interés de nuevas terminales de contenedores por instalarse en el puerto exterior de Ferrol, pero también sobre la preocupación que hay de los tráficos de gas natural licuado ante ese panorama que se abre energéticamente en nuestro país y a nivel también europeo, incluso internacional. 981-33-3105, vamos ya con la primera llamada del día. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Ayer pronuncié unas palabras en latín y por si alguna gente no me ha comprendido, no me ha entendido, decía menos circo y más pan, o más pan y menos circo. Esto va por los políticos de la alcurnia o de la casta. Más pan y menos circo. Buenos días.
De acuerdo, pues ahí queda su opinión, esa aclaración sobre la opinión en la jornada de ayer. También te cuento que Adif va a acometer diferentes mejoras en la línea Ferrol-Ortigueira, concretamente a su paso por el municipio de Moeche. Según informan, se estabilizarán las explanaciones, se van a realizar entre los puntos kilométricos 31 y 32 de la línea en un plazo estimado de 7 meses. La actuación está incluida en el plan de trincheras de la red de ancho métrico de Adif y va destinada a reforzar y reparar la trinchera del tramo, con esa situación que tenemos también en cuanto a los transportes ferroviarios que llegan a la ciudad de Ferrol, que son escasos y que no permiten esa buena comunicación, por ejemplo, con otras ciudades como A Coruña. Tenemos otra nueva llamada. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos.
Quería decirles que la semana pasada tengo un coche, no voy a decir la marca, ni voy a revelar ninguna, identificación. La semana pasada fui a cambiar el aceite a un taller, al polígono industrial de la Gándara, y resulta que al taller oficial de la marca del coche, tampoco voy a revelar la marca por... No, vamos. Y resulta que me llevé una sorpresa que era cambiar, ya fui más veces, es decir, llevo mucho tiempo. Señor Caínzos, que le acabo de escuchar, sabe de lo que hablo, porque entiende de coches y yo lo conozco, él seguro que no se recuerda de mí porque hace muchos años. Y yo tuve camiones y todo eso. Pues vamos a ver, a lo que me pasó fue lo siguiente. A este coche, que es una marca muy prestigiosa de fabricación europea, tampoco puedo revelar el país y la marca. Es de las buenas de aquí de Europa. Vale, pues resulta que fui a hacer el cambio de aceite, cambio de filtro de aceite, cambio de filtro de gasóleo, que es de gasoil, y me cambiaron el filtro del aire, que supongo que no tendría falta, porque de 145.000 kilómetros a 149 que tenía la semana pasada, mediados de la semana pasada, se ha cambiado el aceite en el mismo sitio concesionario oficial de la marca, ya dos veces, con esta estrés. ¿Por qué se cambió? Porque hemos hecho el cambio.
Por brevedad,
el tiempo,
por favor.
Que va pasando el tiempo, aunque no tenga kilómetros. Vale, en eso llevo 47 años de experiencia en el sector del automóvil y en otras cosas, asunto de electrónica. Resulta que...
Por favor, ¿nos puede abreviar?
Nunca,
¿nos puede...?
Un momento. Vale. Nunca he visto, he estado en muchos talleres, y en este taller no ves lo que te hacen en el coche. Me echaron 4 horas para cambiar el filtro de aceite, el filtro de gasoil, el aceite, el filtro de aire y me ponen el filtro de polen. Vale. Han desmontado el filtro de gasóleo y han desmontado todo, manguitos y todo. Es decir, que pudieron provocar una enorme factura.
¿Cuál es su queja, en resumen, por favor?
El filtro completo.
Vale.
Y eso, el señor Caínzos sabe que en caso de que haya, el señor Caínzos, que es experto en la materia de la mecánica y de repuestos, seguro que me está escuchando, se saca dónde va el filtro de gasoil, que viene del depósito y del depósito pasa a través del filtro.
¿Pero cuál es su reclamación?
Va a la bomba de inyección,
vale.
Y luego tiene...
Después de estudiar toda esta mecánica del coche, de esta lección...
Por favor, que es una cosa muy importante. Pues me han reventado todo.
Que le han estropeado el coche.
Y entonces me han puesto el filtro completo.
Vale. Igual lo necesitaba el coche, ¿no?
Por favor, un momento.
No, por favor, es que tenemos que dar paso a otros oyentes.
Vamos a ver. La cuestión es, 4 horas para hacer ese trabajo. Me salió el filtro completo del gasóleo sobre 150 euros.
Vale.
Vale. Así que esto, pues hoy, hoy o en un momento lo voy a mirar.
Vale, pues lo mejor es que ponga una reclamación en el concesionario y que demos paso ahora a otros oyentes, porque el tiempo de intervención máximo es de 2 minutos, que se ha superado con creces con esta llamada. Muchísimas gracias. Saludos.
Servisol, la empresa de limpieza que necesitas, mantenimiento de limpieza de comunidades, oficinas, garajes, cristales comerciales y hogar, más de 600 clientes y más de 30 años de experiencia. Además disponemos de albañilería y pintura. Servisol, una empresa seria que cuida a sus clientes. Limpieza Servisol, estamos en calle Prior número 9, 11 bajo de Ferrol, o en los teléfonos 981-321999 o en el 673-473-950.
Bueno, es que entiendo yo que este último caso que nos estaban contando requerirá de un estudio pormenorizado y si tienen alguna queja, bueno, pues saben que hay asociaciones de consumidores, que cada concesionario tiene también su hoja de reclamación, etcétera, etcétera. Vamos con otro asunto. Nos vamos al WhatsApp y dice así. Vos días, digo eu, os jabalís farán mal en canido, non digo que non, porque non é agradable encontrarse con eles, pero a min leváronme as patacas as 3 semanas de plantalas e como a min monte a xente e nadie fai nada para acabar con esta plaga. Xa sei que cada un reclama o seu, pero como non miren pola xente que traballamos algo da terra na aldea, os dos pueblos van ter mal o de comer, por desgracia. Gracias pola vosa paciencia e por aguantarnos. Nada, gracias a vosoutros sempre. Vamos con outra llamada en Oeste Dira. Moi buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos.
Es a mí, ¿no?
Sí.
Mire, yo es que llamo porque ese señor me estaba poniendo de mal humor. Porque ya está bien, ¿eh? No sé cómo ustedes permiten semejante rollo.
Bueno, yo lo estaba intentando cortar en la medida de lo posible.
Es que tenía que haberle cortado. Buscar una excusa y cortar. Porque hay cantidad de problemas en Ferrol que son más importantes que el rollo del señor. Si ha pagado, pues ha pagado. Y si no, que vaya a reclamar donde tenga que reclamar. Pero la verdad, son ustedes increíbles que puedan soportar eso. Porque nosotros, yo, por ejemplo, me pone nervioso. Lo siento. Gracias.
Nada, gracias por el apoyo. Saludos, saludos. Buenas tardes. Sí, hay asuntos muchísimo más importantes que son los que tienen cabida en este espacio y los que intentamos entre todos poder comentar y en la medida de lo posible, ¿por qué no?, solucionar. Usted dirá, buenas tardes. Hola, buenas tardes.
Hola. Soy yo de nuevo, señora, que acaba de
no puede
hablar.
Ser, no puede ser.
Si a usted tiene coche y se va al concesionario...
Pero vamos a ver, usted lo que tiene que hacer es poner una reclamación al concesionario, por favor.
Y poco tiempo, y le cobran casi 400 euros, y le cambian una pieza...
Bueno, vale, voy a tener que cortar esta llamada, lo siento mucho, lo lamento mucho, tenemos mucha paciencia, pero todo tiene un límite, con lo cual, reclamación al concesionario, por favor, para cualquier otro asunto, aquí estamos en Usted Dirá, para hablar de temas más generales de nuestras comarcas, de Ferrol, Ferrolterra, Eume, Ortegal, a nivel nacional, internacional, lo que queráis, pero estos tipos de asuntos, por favor, no pueden copar un programa entero, disculpas. Muy buenas tardes. No. Bueno, continuamos.
Disfruta del verano con Muebles y Electrodomésticos Pérez Polo en Ortigueira, con las mejores ofertas en muebles y colchonería y precios sin competencia de electrodomésticos eficientes para ahorrar en el recibo de la luz. Por supuesto, colocación, montaje y servicio postventa garantizados. Muebles y Electrodomésticos Pérez Polo. Muebles en Avenida de Cuba, teléfono 981-400-170 y electrodomésticos en Calle Concordia, 981-422-233. Desde Ortigueira y para toda Galicia, Pérez Polo. Aquí está tu casa.
Bueno, estoy leyendo vuestros mensajes y no sé si reír o llorar. Dice uno, a este señor poco le han cobrado en el taller, simplemente por pesado, que mucha paciencia tenemos, etcétera, etcétera. Bueno, cosas que pasan en el directo. Vamos con otra llamada. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos.
Mire, vamos a ver, yo era para opinar acerca de lo que está ocurriendo con la calle Pardo Bajo. Yo, de verdad que no entiendo cómo una obra puede estar firmada, proyectada y firmada, que su ejecución va a ser de 3 meses. Lleva sobre 5 meses la obra, 2 prórrogas. Y yo pasé ayer por allí y no sé, pero me imagino que medio mes le queda todavía. Yo no sé si el señor alcalde sabe que hay una cosa que se llama cláusula de penalización. Cuando se firma una obra, se puede poner una cláusula de penalización. Si la empresa adjudicataria no cumple lo escrito en el proyecto, tiene que indemnizar al ayuntamiento. En este caso, ese dinero iría, de mi opinión, para los hosteleros, porque son los que están perjudicados. Porque yo no sé qué le pasaría al señor alcalde si contrata a una empresa de pintores para que le vaya a su casa a pintar y le diga, sí, mira, en 10 días te acabo. Y le echaran 20 días allí. sería el mismo comportamiento que tiene ahora con todo esto. Seguro que el día de la inauguración está allí, agarrándose la mano, dándose abrazos y todo. Venga, buenas tardes. Y perdonen.
Nada, muchísimas gracias por su llamada. Saludos. Me voy al WhatsApp de nuevo y dice un oyente: hola, yo pediría más atención por parte de trabajadoras y educadoras sociales a los usuarios de la cocina económica. Así se reducirían los conflictos con los demás ciudadanos. Y dice otro oyente: así se protesta cuando aparecen en el centro de Ferrol los jabalíes, donde llevan décadas haciendo daño a las cosechas en el campo, donde sí hacen daño. Y dice: o hablamos de coches y talleres 2 horas, aunque sea. Bueno, sigo con otro mensaje que dice así: mi edificio, vivo con mi hermana inválida. ¿Puedo pedir a la comunidad un salva escaleras? Yo imagino que sí, cuando existen unas circunstancias de estas características sí que se puede solicitar salva escaleras, incluso ascensor si la vivienda no lo tiene. Vamos a escuchar ahora un audio de un oyente que dice lo siguiente:
mi hijo tiene que dar unas clases después de quitarle el carnet de conducir y de pagar una multa de 700 euros. Pues esas clases son de 24 horas. Cuestan exactamente 401 euros con 45 euros. Y es la única autoescuela de toda la redonda que está en Ferrol, ¿eh? Y hay que pagar eso. Me parece una barbaridad, que se tenga que pagar 450, casi 50 euros. O sea, es una burrada,
De acuerdo. Nos quedan algunos mensajes en el tintero, pero hoy, bueno, pues ha sido así. Este comienzo de Usted Dirá un poco desafinado en esta jornada. Seguimos hasta las 2 de la tarde con muchos más asuntos. Vamos a hablar ahora de la importancia de donar sangre y también entrevistaremos al presidente de la Autoridad Portuaria de Ferrol San Cibrao, al señor Francisco Barea.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Dobarro y Asociados Abogados, reconocidos en la lista de mejores abogados Best Lawyers en las categorías de Derecho Administrativo, Derecho Concursal y Litigación. Es cuestión de confianza. Dobarro y Asociados Abogados.
Cristóbal Dobarro, calle Zurbarán 2, Ferrol, teléfono 981-369-194.
Escribo tu nombre en mi cabeza.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Que quedan. Dibujo tu cuerpo en una servilleta.
Y en los próximos minutos vamos a acercarnos a una entidad que lleva en marcha desde el año 1976. Estamos hablando de la Hermandad de Donantes de Sangre de Ferrolterra y de Comarcas. En estos estudios de la cadena COPE Ferrol hoy tenemos a Javier Rico Lago, es uno de los integrantes de la directiva, concretamente el tesorero, que nos va a hacer ese balance y contarnos todos estos años de historia y que han conseguido a lo largo de este tiempo. Javier, bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Muchas gracias por vuestra invitación y, bueno, un saludo para todas y todos los oyentes de esta familia que es la cadena COPE.
Estamos hablando del año 1976.
Efectivamente, sí, señor.
¿Qué sucedió en ese año y cuál ha sido un poco el objetivo de esta entidad?
Pues la verdad que, bueno, como mucho ha pasado en esta ciudad, pues gracias a la unión de los trabajadores de la empresa nacional Bazán y Diastano, pues nace lo que fue la Hermandad de Donantes de Sangre de Ferrolterra, ¿no? Y ahí se fue avanzando y, bueno, pues un grupo de gente pues vio esa necesidad que había de la creación de esta hermandad y, bueno, ahí empezaron sus raíces y muy bien, lo que fueron los convencidos, muy bien, la gente, bueno, un apoyo inmenso. Bueno, de aquella los astilleros pues contaban pues eso, con muchísima gente, ¿no? Con más de 10.000 en cada astillero, entonces, bueno, pues sí que había una...
El objetivo principal era animar a todas esas personas a donar una parte de ellos mismos, una parte de su sangre, para hacer esa tarea altruista que tanto sigue siendo necesaria hoy en día.
Efectivamente, es una parte que, bueno, también quiero transmitir a la juventud de hoy en día, porque, bueno... la gente ya de nuestra edad, los que ya tenemos unos añitos, pues bueno, pues estamos convencidos de eso, ¿no? Y hoy que se habla tanto de la palabra empatía, pues yo quería recalcar también a la juventud, pues eso, pues que piensen que el tema de la donación de sangre es un acto, bueno, para mí maravilloso. Estás entregando algo de ti a una persona que desconoces, que nunca vas a saber qué persona es, ni la vas a ver ni lo conocer, pero va a llevar algo de ti. Eso creo que es importantísimo, ¿no? Entonces ese hecho, pues, altruista, que supone incluso una pérdida para la persona que dona, ¿no? Para el donante, que es lo que digo yo siempre. Esta persona está dando tiempo, está perdiendo dinero, porque resulta, pues, le hace un coste ir pues, a donde está la hermandad o al centro fijo, ¿no? En este caso es la residencia.
Estamos hablando también de esas Marcide, donaciones de ADOS, en la Asociación de Donantes de Órganos y Sangre de Galicia,
efectivamente.
¿Verdad?
Efectivamente. Bueno, ahora está todo unido. También desde aquí, pues oye, pues eso, la donación de órganos, que nunca estamos libres. A veces nos parece que lo vemos y lo vemos en el vecino, le pasa a otra persona o necesita hacer una transfusión. Pero bueno, sí que es verdad que a veces, pues, rara la familia que no ha tenido algún familiar, pues que ha necesitado una transfusión o incluso un trasplante, ¿no? Y decir que en eso somos punteros a nivel mundial, a nivel de donación de órganos, a nivel de donación de sangre, o sea que bueno.
Javier, ¿cómo ha ido evolucionando un poco todo? Tú sigues perteneciendo a esa empresa, antes Bazán, ahora Navantia, y animabas, me imagino, un poco a todos los compañeros a realizar esta acción. A lo largo de los años, ¿cómo ha ido evolucionando? ¿Somos más o menos solidarios que antes en este acto de donar sangre?
Bueno, a ver, sí que se perdió un poquito porque hubo, bueno, pues una serie de circunstancias. Por ejemplo, la hermandad, antes nosotros éramos los que llevábamos, pues, el tema directamente. Nosotros poseíamos todas las fichas de los donantes de sangre. De hecho, por ejemplo, cuando eran las Navidades, le enviábamos una postal a cada donante de sangre. Bueno, nosotros que somos de la vieja escuela, pues yo sigo haciendo lo mismo, ¿no? A mi familia, pues les mando una felicitación, una postal navideña. Hoy se utilizan los WhatsApp y tal. ¿Qué pasa? Que, bueno, una vez que el centro de transfusión se hace cargo de la donación de sangre, nosotros hacemos entrega de los archivos con el nombre de cada donante. Y bueno, hoy por el tema de los datos.
Ah, vale, la ley de protección de datos.
Efectivamente, disculpen. La ley de protección de datos, o sea, ellos no nos pueden pasar los nombres de los donantes. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Pues, a día de hoy, pues, como no disponemos de los nombres de las personas, lo que hacemos es, pues, poner, bueno, pues, es unas coñitas aquí, en esta casa, en la cadena COPE, que nos atienden, bueno, eso. Es una familia para nosotros, ¿no? Son muchos años, son más de 40 años que nos están ayudando, colaborando. Y bueno, también pues ponemos unos anuncios en el diario de Ferrol y en la Voz de Galicia. En el diario lo ponemos precisamente donde salen los números de la lotería, pues porque la gente sabemos que, bueno, se mira. Y es el tema de felicitar a todos esos donantes que antes los podíamos, bueno, pues felicitar uno a uno, y hoy, por las circunstancias de la ley de protección de datos, no podemos hacer, pero bueno, los tenemos presentes.
Javier, ¿cómo va el tema de las subvenciones para este tipo de entidades como la vuestra? ¿Cómo habéis sobrellevado también estas diferentes crisis, la actual en la que nos encontramos, y cómo está el estado actual también de la Hermandad de Donantes en cuanto a las subvenciones que recibís, bueno, o que no?
En cuanto de las subvenciones, no disponemos de subvenciones, en su día sí, hoy no. Hoy precisamente tenemos que adelantar nosotros, si queremos hacer pues cualquier cosa, pues eso, poner un acuño, poner tal, nosotros tenemos que adelantar el dinero, y luego a través de la Federación Gallega, pues, y a través de un convenio que tenemos con Sanidad, nos abonan solo lo que es esa factura, ¿no? Vamos a suponer que yo ahora pues necesitamos material informático, pues nosotros lo pagamos, y luego, pues al año, pues nos abonan esa cantidad, ¿no? No disponemos de ninguna. El local lo tenemos en el Nuevo Asantos, pero claro, el local funciona por la mañana. Yo por la mañana pues trabajo, claro. Y claro, no, por las tardes está cerrado, no hay nada, entonces no tenemos... Antes teníamos, bueno, pues un contestador, pero hoy somos seis miembros de la hermandad y bueno, pues no...
Javier, ¿qué mensaje te gustaría mandar ahora que tienes los micrófonos de la cadena COPE disponibles a todas aquellas personas que a lo largo de los años han donado sangre y aquellos que se van incorporando nuevos? ¿Qué mensaje te gustaría transmitir a la sociedad de Ferrolterra, de nuestras comarcas, para que siga realizando esta acción?
Bueno, lo primero, agradecimiento. Agradecimiento, y para mí, yo siempre digo, yo es que al donante le hay que besar los pies. Porque ya digo, o sea, es, creo que es el acto altruista más grande que existe, ¿no? Algo que es parte de ti, que se lo des a otra persona, que no sepas nada de esa persona, eso sí que es empatía, ¿no? Ponerse en la piel del lugar y decir, bueno, pues yo voy a donar y sé que es para pues que alguien que lo necesita, alguien, no sabes a quién se lo vas a dar, porque me dices, bueno, pues antiguamente incluso, pues cuando no había las hermandades, pues los centros de salud, los hospitales, pues te decían, mire, tiene que traer unos familiares porque la sangre y bueno, pues gracias a las hermandades, pues eso hoy ya no existe, ¿no? Desde hace más de 40 años, pues no es necesario. Sí que es verdad que a veces se flojea el tema de la donación y bueno, yo también hago un llamamiento ahora pues para que se acuerden que en verano pues también se sigue necesitando sangre, igual que en invierno, pero bueno. Dicho sea de paso que, a ver, las vacaciones, pues...
Que es cuando más se necesita,
sí, claro.
Justamente.
Pero bueno,
vacaciones.
Las unidades móviles también andan por playas y andan por sitios, ¿eh? O sea que...
Pues si te parece, nos vamos a despedir recordando a nuestros oyentes que hoy la unidad móvil está en Cariño, concretamente en la carretera general, delante de la farmacia, y como siempre tienen ese local en el Arquitecto Marcide para ir diariamente a, bueno, pues, a hacer esta acción tan altruista y tan necesaria.
Efectivamente, pues nada, agradeceros como siempre, bueno, esa amabilidad que tenéis hacia nosotros y nada, muchas gracias a todos los donantes y a los nuevos donantes que... A ver, si algunos siempre iban con, no, es que yo voy a donar y yo, ya verán como la gente cuando vaya a donar, cuando sale de donar, pues se va a quedar con una satisfacción que es muy grata. Muchas gracias.
Gracias a ti, a todos, Javier. Gracias. Saludos.
Tanatorio Crematorio San Lorenzo, instalaciones de primer nivel para asegurados de todas las compañías y particulares, también le ofrece seguros de deceso de prestigiosas aseguradoras a precios inmejorables. Con la ventaja de consultas gratuitas y presenciales de medicina de familia, importantes descuentos en Clínicas San Lorenzo y parking gratuito para sus visitas en Arquitecto Marcide y Hospital Naval. Infórmese en Clínica San Lorenzo 981-31-50-50 y en Tanatorio Crematorio San Lorenzo 981-330950. Próximamente nuevas instalaciones Tanatorio Crematorio San Lorenzo en Perlío Fene y San Sadurniño. San Lorenzo, cuando es necesario y siempre estamos a su lado.
Es un monte a madeira para vender. Chámanos, Madeiras Mesía, valoramos e mercamos. Madeiras Mesía, mercamos a túa madeira ao mellor prezo e ademais vendemos leña picada de salgueiro e carballo. Infórmate no 669-2084-21 ou 689-972607.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Diré que es el final.
Y continuamos un poco con la agenda cultural y de ocio. Escuchamos de fondo a M Clan, que va a ser la banda más destacada en la jornada de mañana, último día de las fiestas de verano de la ciudad. A partir de las 9:45 actuará Andrés Balado y le seguirá esta genial banda que tenemos en nuestro país, M Clan. Será antes de los fuegos de San Ramón, que comenzarán a las 11:30 de la noche y serán lanzados desde la ensenada de Amalata. Y desde este próximo viernes se va a celebrar una nueva edición de Las Meninas de Canido en el barrio ferrolano, una propuesta de arte urbano promovida por Eduard Mida con varias iniciativas musicales centradas todas ellas en la calle Poeta Pérez Parallé, en las inmediaciones del Centro Cívico. Los artistas llegarán de diferentes puntos de todo el planeta y de nuestro país para desarrollar la tarea en diferentes paredes, en donde se volverán a realizar murales de pequeño y de gran formato. En Pontedeume, desde el próximo miércoles ya se están preparando para celebrar las festas de asperas con las tradicionales salidas de mómaros y cabezudos, la cucaña marítima, el concurso de frutas o la subida al río Eume, a las que se suman espectáculos como el concierto de Amparanoia, que tendrá lugar el primer día, justo el día 7. El pregón correrá a cargo del ginecólogo ya retirado Javier Martínez Pérez Mendalla. Y en Ortigueira está todavía abierta la exposición Alfonso X de Galicia sobre la relación del monarca y nuestra comunidad. Es en el claustro municipal hasta el próximo 9 de septiembre. Y la Junta de Cofradías de la Semana Santa de Ferrol tiene también durante el mes de agosto en su museo, bueno, pues en los bajos de la Cuesta de Mella, diferentes muestras sobre el arte sacro. El horario de visitas de martes a domingo de 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 6 y media a 8 y media.
Y no sé cómo hacer para borrarte.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
COPE Ferrol Necrológica, la señora doña María Engracia López López, Engracia do Silbao, viuda de Manuel Martínez Martínez de Calvo, falleció a los 98 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz su hija María Antonia Martínez López, hijo político Manuel Lago Pita, fallecido, nieta María Isabel Lago Martínez, nieto político Roberto Fojo Pedre, bisnietos Martina y Manuel, hermanos, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar hoy martes con salida de la capilla ardiente a las 5:30 de la tarde y llegada al cementerio parroquial a las 6:30 al cementerio Iglesia Parroquiales de Insua en Ortigueira. Funerales a continuación en dicha parroquia del sepelio, en dicha parroquia. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 3 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol. Y continuamos con una información muy importante para todas las personas de Ferrol y de nuestro entorno. Nos vamos a acercar hasta la autoridad portuaria de Ferrol, San Cibrao, para comentar los asuntos de actualidad con su presidente, con el señor Francisco Barea. Bienvenido, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, concretamente la semana pasada conocíamos que una nueva firma de logística relacionada con el tráfico de contenedores solicitaba instalarse en el puerto exterior de Ferrol. Desde luego una buena noticia. ¿Cuáles son los detalles de la misma?
Bueno, respecto a esto no podemos decir mucho más de lo que aparece en la propia anuncio del BOE, porque bueno, ya se sabe que está presentado en trámite de competencia y por lo tanto no debemos de explicar nada más que lo que ahí sale. Lo que es importante, pues que es una firma que viene, que quiere instalarse en el puerto, en una nave que nosotros tenemos en el puerto exterior de 9.000 metros cuadrados, y que, bueno, pues está interesado en un tráfico importante de contenedores, que ya se verá en su momento cómo es, y que lo más importante de todo esto, pues es que siga habiendo interés por venir a estas instalaciones, ¿no? Yo creo que nosotros debemos, pues como siempre he dicho, debemos de estar buscando negocio y haciendo facilidades a que gente, pues como esta empresa que quiere venir ahora, pues instale, ¿no? Y que vengan proyectos importantes como este, que yo creo que va a ser un proyecto importante, y que sigamos así, ¿no? Que yo creo que en este aspecto, sobre todo en la terminal de contenedores, llevamos una progresión de un valor importante.
Estamos hablando de una terminal de contenedores que ha dado también, bueno, pues esas alegrías, digamos, a la autoridad portuaria de Ferrol San Cibrao desde que comenzó este año 2022, a pesar de la coyuntura económica, ¿verdad?
Sí, es uno de los puntos más destacables, quizás, con el que cerremos el año, es la progresión que está teniendo la terminal. una por el tráfico que se está moviendo actualmente, que estamos en unas cifras espectaculares respecto a lo que había, no quiere decir que sea de un volumen por ahora grande, pero sí que es verdad que estamos aumentando un número muy, muy, muy grande el número de contenedores que movemos, pero también es verdad que hay una situación complicada que por ahora no vemos que nos esté influyendo, pero que puede ser una incógnita, ¿no?, en lo que nos queda de año y en lo que viene para el año que viene, ¿no? Nosotros seguimos apostando por esta terminal. La empresa de terminalista Gilport pues está a tope con esto y yo creo que tenemos un esperanzador corto plazo con la terminal.
Señor Baré, antes de continuar con otros asuntos, estamos hablando de esa coyuntura, de esa crisis energética a nivel mundial y sobre todo europeo. Estaba funcionando muy bien el GNL, el gas natural licuado. ¿Cómo son un poco las expectativas de cara a los próximos meses?
Pues como he dicho antes, las expectativas son una incógnita. Es decir, ahora mismo tenemos un pequeño descenso en los tráficos de graneles líquidos, pero claro, no sabemos qué va a ocurrir. Hoy ha salido una noticia de esta que salía en medios de la intervención que va a hacer la Unión Europea energética, pues no sabemos qué va a pasar. Uh-huh. Entonces, bueno, esperemos que dentro de las gasificadoras que tenemos en España, pues esta se mantenga y que por lo tanto mantengamos el nivel de tráficos. Pero es verdad que tenemos una incertidumbre muy grande y que no sabemos nadie en dónde estamos ahora mismo situados y lo que viene, ¿no? Es algo preocupante a todos los niveles.
Lo iremos viendo en los próximos meses. Vamos con asuntos más amables, esa necesaria implicación que usted está apoyando también durante su presidencia del puerto de Ferrol con todo el entramado cultural y social de nuestro entorno. Este pasado fin de semana se estrenaba usted como pregonero de la octava edición de la Festa do Choco de Caranza.
Sí, bueno, que sea yo el pregonero es lo de menos, ¿no? Lo importante de todo esto pues es lo que siempre hemos dicho, de que tiene que haber una relación puerto-ciudad. Y la ciudad no solamente es en los alrededores del puerto, la ciudad también es Caranza, por supuesto. Y sobre todo, pues a mí, en el momento que entré en este puesto, pues vinieron a preguntarme qué podíamos hacer para recuperar algo, una fiesta pues que llevaba ya 4 años sin hacerse y que era una fiesta pues que ya tenía un cierto renombre, ¿no? Y yo creo que es una fiesta importante dentro del barrio de Caranza. Nosotros dijimos que sin problema ninguno, que apoyaríamos esta organización, y creo que ha sido una fiesta que ha salido muy bien, y reconocer desde luego el trabajo de la Asociación López Bouza, que yo creo que es estas asociaciones que pelean por sacar adelante estas fiestas tradicionales de los barrios, fomentar todo este tipo de cosas, pues merecen desde luego todo nuestro apoyo y reconocimiento. Y tenemos que darle valor también porque Caranza, lo comenté el día que hice el pregón, es un barrio un trabajador, un barrio importante, tiene una cosa muy específica, que es que tiene la segunda zona de todo Ferrol que está abierta al mar. Una es el propio puerto y otra es Caranza. Caranza tiene un paseo marítimo extraordinario. Y por lo tanto, pues Caranza yo creo que debemos de potenciarla, y desde el punto de que nosotros podemos hacerlo, que son este tipo de apoyos que tenemos con estas asociaciones, pues desde luego aquí la autoridad portuaria está abierta a ayudar en todo lo que sea posible, ¿no?
Estamos a puntito de finalizar esta temporada estival. Nos encontramos en este martes, día 30 de agosto, y también vamos a hacer un poco balance de esas escalas de cruceros que se han intensificado durante las semanas anteriores. ¿Qué planes tienen ustedes por parte de la autoridad portuaria para este tipo de tráfico durante los próximos meses?
Bueno, dentro de los del tráfico de cruceros, que cabe destacar que el tráfico de cruceros respecto al puerto no es algo importante, porque no representa unos números que para nada sean importantes, ¿no? Pero sí es verdad que lo son para la ciudad y deberían de ser todavía más. La apuesta que tiene la autoridad portuaria desde luego es mejorar y mucho, o intentar mejorar mucho el tráfico de cruceros del puerto. No solamente el número de cruceros, y siempre lo digo además, que es que cómo se les recibe a estos cruceros, ¿no? Nos quedan ahora mismo todavía, si no me equivoco, 6 cruceros por entrar este año. El año que viene tenemos cerrados 18. Y bueno, estamos intentando alcanzar pues los niveles que antes teníamos de la pandemia, que estábamos hablando de aproximadamente unos 30.000 viajeros en cruceros que podían poner pie en Ferrol. Es algo que también estamos apostando y estamos estudiando. Ya llevamos desde que entré en este sitio que hay que mejorar y ver cómo le damos otro cariz a la entrada de los cruceros. Hay que tener una terminal, hay que tratarlos para que queden en Ferrol, uh-huh, para que tengan unas visitas como Dios manda, que hagan gasto en la ciudad, que se vea la ciudad, enseñar la ciudad y desde luego potenciar mucho el tráfico de cruceros.
Pues con todo eso nos quedamos para potenciar el tráfico de cruceros, para que esos cruceristas, bueno, puedan retomar su habitual actividad y para que dejen, bueno, pues claro, sus dinerillos también aquí en la ciudad de Ferrol y en las inmediaciones del puerto. Señor Francisco Barea, presidente de la Autoridad Portuaria de Ferrol San Cibrao, como siempre, muchísimas gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Y hasta aquí llega nuestro tiempo en cuanto a la información local y comarcal en este magazine, pero se ampliará a partir de las 2:20 de la tarde en ese informativo principal, en ese informativo mediodía COPE Ferrol con nuestro compañero Javier García. Escuchas la cadena COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa. Buenas tardes.